Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, julio 12 del año 2019. Les saludo a su amiga Cari Roque, dándole las gracias también en la asistencia técnica a Mike Vázquez y a mi productor Miguel Sánchez. Hoy, indudablemente, vamos a estar tocando algunos temas de interés nacional e internacional, como siempre es costumbre en nuestro espacio. Las gracias también a quienes todos los días están en sintonía con este su programa Tras la Noticia. Y bien, ha explotado una bomba de tiempo en Brasil y justamente queremos conversar sobre dos temas muy interesantes, o quizás tres, que se han producido en las últimas horas, y para ello me acompaña el periodista e investigador José Alberto Gutiérrez, de larga data investigativa y que vivió por mucho tiempo en Brasil. Buenas tardes, José Alberto, bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, como siempre un gusto saludarte.
Bien, la primera bomba de tiempo que explotó es que Brasil ha prohibido la venta de los tabacos Coiba y esto indudablemente ha tenido un rechazo muy grande por parte de las autoridades castristas. Su portavoz ha dicho que es una maniobra, pero el presidente Jair Bolsonaro prohibió la venta del tabaco cubano de marca Coiba, de acuerdo con el blog del columnista Jauro Jardín de O Globo. La medida obedece a un exceso de ácido sórbico, compuesto orgánico natural empleado como conservante alimentario en su forma de sales minerales. Háblame un poquitico, tú que viviste ahí, se vendía mucho el tabaco Coiba. ¿Cómo comenzó esta negociación? Me imagino que todo esto comenzó bajo la época de Lula da Silva y luego se reafirmó con la de Dilma Rousseff. Pero háblame algo de este tipo de situación que se presenta en este momento con la venta del tabaco y hasta dónde, bajo tu experiencia, esto puede ser definitivo o puede tener una revaluación.
Bueno, sí, la medida me ha causado bastante sorpresa porque en sí el producto, el tabaco en general, el puro, como lo conocemos, los habanos, en el caso de los fabricados en Cuba, yo no diría que es un producto de alto consumo en Brasil, como bueno, en ninguna parte es alto consumo, porque es un producto, en el caso de los cubanos, yo diría hasta de lujo, ¿no? Es un producto bastante...
Muy caro.
Caro, exactamente. Entonces, pero bueno, no es un producto, el tabaco no es un producto popular entre el fumador brasileño. Entonces, es un producto que se queda en una élite, eso hay que decirlo, es un producto bastante elitista y que es vendido en Brasil a precios altísimos. Una caja de Coiba se puede adquirir por aproximadamente entre $1,000 y $1,500 el precio de una caja con 25 puros. Ese es el precio que esta importadora, que tiene los derechos exclusivos para venderlo en Brasil, los lleva y los pone en las tiendas. Entonces estamos hablando de un producto extremadamente exclusivo, con una venta bastante reducida, si vamos a ver las exportaciones también que realiza la empresa cubana del tabaco, que es la que comercializa este producto. Brasil está lejos de ser uno de los principales destinos del producto. Entonces llama muchísimo la atención que el gobierno de Jair Bolsonaro haya puesto la lupa sobre este producto. O sea, que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es como para establecer un paralelo aquí en Estados Unidos, sería el FDA,
la
FDA. Exactamente, la FDA, la que aprueba o desaprueba productos para el consumo, la que establece si son saludables o no, y también incluso los fármacos, ¿no? Las drogas, las medicinas. Haya puesto la lupa sobre este producto, los haya analizado y haya visto que tienen esta cantidad considerada excesiva para el consumo humano de ácido sórbico, que es un conservante muy común, está en prácticamente todos los alimentos, y porque evita que se formen hongos, el moho, crecimiento de microorganismos que dañan el producto. Entonces, la empresa esta importadora alega que es un producto natural, que no tiene este ácido, pero simplemente ha sido prohibido. Entonces llama la atención. Y entonces, ¿qué me da a entender a mí? Que el gobierno de Jair Bolsonaro está siguiéndole el rastro a los productos cubanos vendidos en Brasil, al comercio Brasil-Cuba, y está buscando maneras de cerrar puertas y cerrar huecos por lo que se cuele.
Siguiendo el hilo de lo que me acabas de decir, ¿qué otros productos tienen alta venta, alta vigencia, contratos de cubanos, de productos cubanos con Brasil?
Básicamente lo que más Cuba envía a Brasil son productos fármacos, productos de la industria farmacéutica cubana, productos de estos de que Cuba produce vacunas, productos bioquímicos, productos que ellos elaboran en estos centros que aseguran que son de excelencia y que tienen avances en la cura de enfermedades. Entonces, básicamente los principales productos que Brasil importa de Cuba son productos de ese tipo. Pero volviendo al análisis del gobierno, te cuento otro detalle. Esta agencia el hombre que Bolsonaro indicó para ocupar el cargo es un almirante, o sea, es el núcleo duro del gobierno de Jair Bolsonaro que está a cargo de esta agencia. Es un contraalmirante que además es médico, entonces retiró la persona que tenía el gobierno anterior de Dilma Rousseff, y bueno, anterior era Michel Temer, pero él no tocó esta agencia, y que viene, heredó el hombre que venía de la era de Dilma Rousseff y Lula, y entonces ahora es un contraalmirante, un hombre de la confianza absoluta de Bolsonaro. Entonces sí podemos pensar que está a la mano ahí, que no es una casualidad que se haya ido a buscar el tabaco cubano Coiba para hacerle esta prueba, sino que hay una vigilancia sobre los productos provenientes de la isla.
Ahora una pregunta interesante, porque de acuerdo a Prensa Latina y Cuba Debate, esto ha sido rechazado por la importadora Emporium, que trabaja desde hace 20 años con Coiba. ¿Hasta dónde esta medida de Bolsonaro puede perjudicar la venta de este producto tan cotizado por Cuba, que inclusive hay ferias de tabaco, en otros países, luego de este escándalo y luego de esta prohibición?
Lo golpea en la espina dorsal. O sea, la marca de tabaco cubano más popular es el Coiba, sin duda. Es la marca insignia. No sé si actualmente, no soy un eximio conocedor del Habano, pero no sé si actualmente es la marca más cara. Puede ser que tenga alguna en esa gama de lujo, un poco en materia de precio superior, pero sin lugar a duda, en la gama superior, en la gama más alta gama, más cara, se encuentra el Coiba, lo golpea directamente. Es la marca más conocida en Brasil, eso sí me consta. También golpea la imagen de la marca, porque está poniendo en entredicho un producto que no debería ser agregado, ¿no? Y que está en exceso a lo que el consumo humano tolera, la dosis diaria que es, digamos, recomendable.
Imagino momentos en que prácticamente el mundo entero están lanzados en una campaña contra el tabaquismo.
Exactamente.
Por eso era mi pregunta.
Se le suma,
porque
por supuesto.
Esto viene a dar un golpe en un momento muy neurálgico, donde muchísimos países, donde Estados Unidos y otros países del mundo, pues se han sumado a una campaña antitabaco, precisamente por los daños que genera.
Así mismo, y ahora que me dices eso, podemos establecer otra relación, otra consecuencia que puede tener todo esto. Ayer mismo se anunció la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur, país que la economía brasileña lidera, es el motor de ese bloque económico, con Europa, con la Comunidad Económica Europea. Entonces, directamente un producto que hay que ver si esa consecuencia se transfiere, un producto que está prohibido en Brasil, puede tener una gran influencia en el bloque ahora de libre comercio, que es el bloque europeo, ¿no?
No, desde luego. Muy interesante. Ahora quiero saltar contigo otro tema también relacionado, por esta vez, con médicos cubanos radicados en Brasil. Jair Bolsonaro, luego del escándalo que se supo por él, toda la situación de la esclavitud y del soborno económico a que han sometido los profesionales de la salud, está tratando de reinstalar un nuevo programa para darle cabida a médicos que estén en Brasil, pero hay algo interesante. A médicos que están en Brasil, o al menos uno que no ha querido identificarse, está recibiendo mensajes de textos, y tengo frente a mí uno de ellos. Él ha pedido, que no sé de su nombre, pero la producción tiene guardado el mensaje de texto que dice: doctor, esperamos que recapacite y se devuelva a su país de destino. De lo contrario, nunca más verá a su familia ni a sus amigos. Recuerde, lo que le pase a su familia, será usted el culpable. De no querer regresar, nos haremos cargo de usted. No olvide que estamos en todos lados, y aunque usted no nos ve, nosotros sí lo vemos a usted. Recapacite y retorne. Y por ahí, pues, hay toda una serie más de amenazas a las cuales el médico, pues, indudablemente, dice que no sabe de dónde sale la amenaza y que si eso es un acoso. ¿Hasta dónde tienes tu conocimiento de que esto puede ser serio? Quizás a lo mejor parte de otro lugar, pero todo parece indicar, o le han querido hacer ver a él que viene de Cuba, puesto que le hablan de la familia.
Bueno, te cuento, Cari, que después que tu eficiente Miguel me llamó y me pasó el mensaje, fui a buscar a este médico, y un minutos antes de atender tu llamada terminé de hablar con él. Y realmente él recibió este mensaje. Es un mensaje, como vimos, que contiene amenazas gravísimas contra su integridad, muy fuerte, contra la integridad de su familia, que es
correcto,
lo que más le preocupa, porque está completamente fuera de su alcance controlar esto, está lejos de la familia, prohibido por la ley, que esta ley que impide a los médicos cubanos que se quedan, que salen, que abandonan misiones, de regresar al país. Entonces, él tiene realmente mucho miedo con estas amenazas, tanto que, como vemos, a pesar de él no haber, digamos, extrapolado, haber soltado esto a las redes sociales, no prefiere que no se identifique por ahora su nombre. Te cuento que él, contrario a lo que inicialmente pensábamos, él está actualmente en Colombia. Él es un médico, te cuento un poco, él es un médico
ajá,
que salió de la misión en Venezuela. Él salió de la misión en Venezuela indignado por muchas cosas que vio en Venezuela. Entre ellas, el primer episodio que los chocó muchísimo fue que, llegando a la misión, los llevan a una base militar en el estado de Zulia a sacarse sangre, presuntamente para controlar en qué estado de salud se encontraban los colaboradores cubanos. y al rato, después de sacarle sangre, en el caso de él lo tuvieron que pinchar dos veces porque dice que tuvo un problema en la vena, que fue bastante desgastante el proceso. Después él observó como la sangre la botaron, no fue analizada en ningún momento, él pudo ver que botaron a la basura la sangre que les trajeron a todos los colaboradores, o sea, no les hicieron exámenes ninguno, él protestó por esto, y ahí ya comenzaron sus problemas con las autoridades cubanas de la misión en Venezuela. Después de esto y otros hechos que se sucedieron, él decide abandonar la misión y huye con todas las vicisitudes que se encuentran por el camino, extorsión, robos, motorizados, etcétera, consigue llegar a Colombia. Actualmente está viviendo en Colombia y él, esta denuncia la recibió en enero. La denuncia es de inicios del año. Él salió de Venezuela en diciembre y al mes él comenzó a recibir estas amenazas. Y yo le preguntaba, ¿por qué ahora? Y es exactamente eso, surtieron efecto. Él sintió mucho miedo de lo que podían hacer con él. Estamos hablando de un joven de apenas 27 años que sale por primera vez de Cuba, amenazas gravísimas. Él comenzó, ahora es que se decide a denunciarlo porque ya su miedo empieza a aplacarse, aún así no quiere divulgar su nombre, pero todavía está indignado por lo que pasó, por los momentos de miedo que pasó, de susto, las vicisitudes que pasó, porque a raíz del miedo, de la primera amenaza, tuvo que mudarse, cambiarse de casa, en un lugar que él estaba todavía sin condiciones económicas, recién llegado a Colombia. Me cuenta que le lo invadió una paranoia, tenía un vecino excelente, un colombiano que es de la costa, que habla muy parecido con los cubanos, se peleó con el vecino, fue y le dijo que no quería más que lo visitara, que él era un agente cubano, se lo dijo en la cara, que por eso hablaba con ese acento, o sea, la paranoia lo dominó. Por otro lado, el miedo que tenía de que le pasara algo a su familia en Cuba, vivió momentos muy muy complejos, muy duros, que ahora comienza a rebasar. Se mudó de casa, se mudó de barrio completamente para otro lugar. Me cuenta que bueno, ya restableció la amistad con el hombre, que solo cuando el hombre le trajo su documento, su inscripción de nacimiento, probándole que era colombiano, ¿no? Pero fíjate como dice el mensaje, tenemos, en nuestra mano llega a todos lados, tenemos gente en todas partes. Ya no, él venía de Venezuela donde lo persiguieron autorizados.
Y voy más allá porque le dicen, recapacite y retome. Las palabras que una vez dijo en contra del sistema serán perdonadas, pero de no regresar no habrá solución para sus problemas y puede ser que usted no quede vivo para contar la historia o peor aún, no tengas a quien contarle porque su familia será asunto nuestro. Tenga buen día. Esto es inquietante y es perturbador y vamos, el daño antropológico que tiene que sentir este hombre, la paranoia está más que justificada.
Claro, a eso le suma que a su familia la visitaron en tres ocasiones funcionarios del gobierno, o sea, no están jugando, ¿no? Es lo primero que tú piensas. Ahora él me confiesa que realmente él tiene pruebas de que el número donde recibe las amenazas es un número, vino de las amenazas, partieron de Cuba, es un número cubano, y si me permite, él me facilitó el número y me autorizó a darlo y podemos denunciar el número del cual desde Cuba salieron esas amenazas para que
no,
la gente tome nota.
Adelante, si tienes la prueba.
Lo tomo ahora mismo del celular y lo leemos, me das un minuto.
Cómo no. Estamos conversando sobre la situación de este médico con José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo. Todos recordarán en la magnífica serie que él llevó adelante de la corruptela de Odebrecht en época de Lula da Silva y Dilma Rousseff con las autoridades castristas. Y esto es verdaderamente inquietante porque vemos que la mano larga de la tiranía pues no perdona, y sobre todo los rehenes que tienen en Cuba podrían ser las víctimas de futuras acciones contra este galeno, que indudablemente vive en un estado de inquietud y de zozobra. José
aquí
Alberto,
tengo el
¿ya
número,
lo encontraste?
Sí, cómo no. Es prefijo 53 de Cuba, el número es
551-34049. Repito, 53 Cuba, 551-34049. Ese es el número desde el cual salieron las amenazas a este joven cubano.
Bueno, joven cubano, que como tú bien señalaste, se lo hizo público en las redes sociales, pero que ahora está totalmente, vaya, acobardado, no quiere hablar. Tanto tú como la producción intentamos, ¿no?, de que él conversara con nosotros, pero indudablemente este es el tipo de daño psicológico que ese régimen le causa a todo
claro.
El cubano que pues se sale, ¿no?
De, claro. De hecho, él ha roto el miedo. Es un miedo que es un miedo de muchos años inculcado. Es también una dificultad de lidiar con los medios de prensa, de lidiar con la libertad de expresión. Entonces, todo esto él ha roto de cierta manera, ha hecho la denuncia, su indignación ha sido mayor, pero todavía tiene algún recelo de dar su nombre. Yo pienso que esto él lo vencerá también a medida que se dé cuenta que la libertad es un derecho de todos y expresarse y denunciar es el único arma, la única arma que tenemos contra el régimen cubano.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, José Alberto Gutiérrez, por esta valiosa información. Está la denuncia hecha y veremos qué sucede en el futuro con el destino de este galeno cubano escapado que vive en Colombia bajo un terror total y absoluto. Bien, muchísimas gracias a José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo, por haber estado con nosotros. Me voy a una breve pausa y regreso con mucho más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Sí, muchísimas gracias a la asistencia técnica de Mike Vázquez, la producción de Miguel Sánchez. Y ahora, pues bueno, regresamos al tema de Venezuela, porque indudablemente la doctora Bachelet, luego de su visita y de que fuera impedida a entrar en los calabozos del SEBIN, pues dejó en manos del régimen de Nicolás Maduro la investigación y con bombos y platillos Nicolás Maduro ha anunciado el arresto de dos militares por su presunta responsabilidad en la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Los detenidos son el suboficial Steven José Zárate Soto, 22 años, y el sargento segundo Acanio Tarasacio Mejías, y ambos pertenecían a la Guardia Nacional de Bolivariana. Un tribunal de Caracas ordenó prisión preventiva por su presunta vinculación con la muerte de Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta y quien se encontraba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Eso señaló el Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado. Y para hablar de este tema y varios más, me acompaña el abogado constitucionalista y ha sido pues comentarista de este programa, licenciado Negar Granado, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes.
Gracias, Cari. Gracias, Cari. Buenas tardes. Un placer estar contigo. Gracias por estar siempre pendiente de lo que acontece en Venezuela. Y un saludo a tus escuchas.
Bien, ¿qué te parece estos arrestos? ¿Serán chivos expiatorios? Porque en la forma en que fue llevado el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, al tribunal, daba vergüenza ajena, se veía los malos tratos y en fin, ¿cuál es tu criterio? Tarek William Saab dijo que cumpliendo con el compromiso asumido el pasado 29 de realizar una investigación objetiva, independiente e imparcial, bueno, pues ahí están los resultados. ¿Tu visión sobre todo esto?
Sí, Cari, fíjate, lo primero que tenemos que analizar es que estas dos personas detenidas por la muerte con un sistema de tortura del capitán Acosta Arévalo son dos chivos expiatorios, como tú lo acabas de mencionar. ¿Y por qué debemos considerar que estas dos personas son unos chivos expiatorios? Porque definitivamente no es la primera vez que lo debieron haber hecho. Esto debe ser una práctica reiterada y sistematizada dentro de estas mazmorras del DIGESIN y el SEBIN. No podemos olvidar el caso de Fernando Albán. Fernando Albán fue este concejal metropolitano que apareció muerto supuestamente por un suicidio, pero al día de hoy no se ha determinado si realmente fue un suicidio. Tenía señales evidentes de tortura, había sido torturado, había sido detenido por el SEBIN, y situación familiar está pasando hoy en día con el capitán de corbeta Acosta Arévalo. Lo que llama poderosamente la atención es que semanas antes de que aconteciera la muerte de este capitán de corbeta, Venezuela tuvo la visita de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, se reunió con el régimen de Nicolás Maduro, se reunió con representantes y con el señor Juan Guaidó, hizo algunas visitas, pero no fue a los puntos neurales. ¿Y cuáles son los puntos neurales? Bueno, las celdas de o los calabozos de el DGCIN, las celdas o los calabozos de la ICIP, las celdas o los calabozos del CICPC, que son las policías represivas de Venezuela. Son las policías que están llevando adelante las detenciones de los presos políticos, y son considerados presos políticos todas esas personas que son detenidas supuestamente por estar involucradas o incursas en actos de sublevación, golpes de Estado, entendiendo de que el régimen tiene un control férreo, primero, del sistema de justicia, y segundo, de estas policías políticas. Ahora, Cari, disentir en Venezuela es un delito. O sea, el disentir, el estar en contra del régimen es un delito. Cualquier persona que disiente termina siendo arrestada o, peor aún, asesinada, como el caso del señor Acosta Arévalo.
¿Hasta dónde va a llegar la petición del esposo del militar que se lo ha pedido a la ONU? Y estamos viendo, pues, indudablemente que la alta comisionada para Naciones Unidas de Derechos Humanos ha tenido esta actitud. O sea, poner en manos de Nicolás Maduro la investigación de un tema tan sumamente cruel es como poner al lobo a cuidar a la gallina.
Sí, definitivamente es así, Cari. Y estoy convencido que ni la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas ni el régimen de Nicolás Maduro van a aclarar y van a esclarecer la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Definitivamente el esclarecimiento de la muerte no va más allá de que van a tratar de buscar estos chivos expiatorios, que son estos dos suboficiales, un suboficial y un sargento segundo, como los autores materiales de la muerte del señor Acosta Arévalo. Pero los autores intelectuales, quienes ordenaron la muerte, quienes permitieron que se diera, quienes fueron sujetos activos maquiavélicamente para que todos los militares fueran torturados, van a seguir en libertad y van a seguir reprimiendo y torturando a todo aquel que sea disidente. Ojo, no solamente a militares, y eso tenemos que decirlo, hay personal, hay ciudadanos civiles que están siendo torturados supuestamente por estar involucrados en golpes de Estado, alzamientos militares, y esto viene a consecuencia de todo lo que pasó el 30 de abril del año 2019.
Bueno, ahí te pongo de ejemplo una noticia que acaba de salir prácticamente de la brutal represión de Maduro. Ha dejado ciego a un adolescente de 16 años. Rufo Chacón había ido a reclamar por la falta de gas junto a su madre en el estado de Táchira, cuando le dispararon directamente al rostro. Lo van a operar, pero los médicos ya confirmaron que no puede volver a ver. Esto es a menos de 48 horas de que haya salido la señora Bachelet de Venezuela y haya puesto en manos de el que maneja la policía, el que maneja a las Fuerzas Armadas, a investigar el caso del militar asesinado. Rufo Antonio Chacón Parado, un joven de apenas 16 años, había ido a reclamar de forma pacífica gas en Táriba, en el estado de Táchira. Según relató la mujer, que estaba acompañada por Rufo y otro hijo, hasta el lugar habían llegado una de las autoridades, quienes le dijo que no podía ofrecer ninguna solución al reclamo. Cuando el gobernante se retiró, arribaron miembros de la policía nacional bolivariana para arremeter contra la población civil. Por esa razón, este joven perdió sus ojos. Dame una reacción tuya.
Bueno, Cari, vemos cómo se reedita la actuación de represión en el año 2014, febrero de 2014. Vemos cómo se reedita la represión de marzo, julio del año 2017. Estamos en el año 2019 y siguen estos órganos represores, conculcadores de derechos humanos, arremetiendo contra la población desarmada. Esto no es un control de manifestación, porque hay convenios internacionales sobre lo que es control de manifestación, donde no se deben de usar ningún tipo de armas de fuego, ni armas químicas, ni gases tóxicos, más allá del gas piñeta o el gas lacrimógeno. Y vemos cómo la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, siguen llevando a las manifestaciones, para el supuesto control de las manifestaciones, armas. Armas que violan y conculcan derechos humanos de los ciudadanos, que están en el legítimo derecho de exigir o de manifestar por lo menos un servicio público, como es el suministro de gas, para poder cocinar, para poder hacer su comida. Lamentablemente, el estado Táchira es uno de los estados más aguerridos en cuanto a lo que es las manifestaciones, es uno de los estados que más ha sufrido las penurias producto de que no tienen gas, ni gas doméstico, ni gasolina. El suministro de gasolina en el estado Táchira es lamentablemente muy deficiente, y la población civil sale a ejercer el derecho a manifestar, que lamentablemente termina siendo reprimido, y en el caso de este muchacho, lamentablemente perdiendo hasta uno de los sentidos primordiales, que es el de la vista.
Triste situación la que vive Venezuela, y más triste aún que, bueno, el presidente en funciones, pues indudablemente tiene muchas piedras que le impiden caminar en los zapatos que lleva puesto. Muchísimas gracias, Mega Caranado, como siempre, por dar tu opinión, tu criterio en torno a este drama tan terrible.
Cari, quiero terminar con dos situaciones muy puntuales. La violación a los derechos, la situación a los derechos humanos en Venezuela se sigue violando de manera reiterada y sistematizada. Yo puedo evidenciar cuáles son los derechos humanos que vienen violentando desde el año, no voy a hablar del año 2013 que tomó posesión el señor Nicolás Maduro, voy a hablar del año 98 en que entra el señor Hugo Chávez, el fallecido Hugo Chávez, cómo se viene deteriorando el sistema de derechos humanos en Venezuela. El derecho a la vida no tiene ninguna salvaguarda, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de información y la libertad de prensa. Son 8 derechos humanos que lamentablemente se violan de manera reiterada y sistematizada por el régimen del señor Nicolás Maduro.
Efectivamente, y que llevan 60 años siendo violadas por el régimen tiránico de La Habana, Cuba. Gracias, Negar. Muchísimas gracias. Seguiremos con el dedo puesto en el renglón. Duele lo que sucede en Venezuela, y duele mucho más ver que no le vemos una salida muy fácil ni muy rápida. Y ahora me voy a Tampa justamente para conversar de un tema que ha sacado roncha en los últimos días y que sigue siendo noticia. Es la deserción de los peloteros Nor Rivera y Orlando Acevi. Quiero darle las buenas tardes y la bienvenida a mi querido Orlando Chinea, entrenador. Y Orlando, una reacción tuya, porque lo que está pasando desde hace muchos años, de acuerdo a la Federación Cubana de Béisbol, es una guerra, pero la siguen enfrentando, y la culpa la tiene el rompimiento por parte de la administración de Donald Trump del acuerdo a que se había llegado casi en secreto entre la Liga Nacional de Béisbol y el Inter cubano, la Liga Nacional de Béisbol cubana. Dame tu opinión al respecto.
Saludos, Cari, a tu a radio audiencia y a ti en especial, a todos. Lo que pasa es que el acuerdo fue un acuerdo canallesco y que yo sabía que no iba a progresar porque con las dictaduras no se negocia. Y Trump, el presidente Trump, intervino en el momento oportuno para no permitir otro contrato más de mantener esclavizado al talento cubano, ya sea en general, desde el deporte, la medicina, las matemáticas, la ingeniería. Entonces Trump intervino a tiempo. O sea, yo no creo que Trump haya roto el gobierno. El gobierno era, el acuerdo era un acuerdo un poco canallesco y medio en secreto que venía cocinándose desde la época de Obama, ¿entiendes? Entonces yo creo que Trump justamente le dio le puso freno a esa otra maquiavélica acuerdo con otra forma de esclavizar más al talento joven cubano. O sea que...
Pero, Cinea, en realidad, y yo quisiera que tú, con tu vasta experiencia y tu muy buena memoria, me dijeras si esto que ha ocurrido en este momento es algo nuevo o esto es algo que ha venido ocurriendo y que creo que uno de los primeros peloteros que desertó o se fue del equipo Cuba fue Arocha. Háblame un poco de la historia de todos y cada uno de los peloteros.
Imagínate, es para hacer esa pregunta un programa. Eso empieza en el año 1959, cuando el dictador castrista le dijo a los peloteros que jugaban aquí, porque ellos me lo han dicho, les dijo, ok, aquí o allá. O sea, que eso no es nuevo. Y tuvieron que abandonar toda su familia, todo, abandonaron su país como nosotros. Entonces eso viene desde el año 1959, cuando él cercenó el deporte libre y lo convirtió entonces en un deporte esclavo, un béisbol esclavo. Y tal es así que se ve ahora las consecuencias. Esto no es nuevo. Este mes, el 22 de julio del año 1997, hubo un equipo en Cuba que era de la zona de Santa Clara, conocido por Villa Clara, porque allá se han cercenado todas las provincias, y ese equipo sufrió persecución política. De ese equipo casi todos sus integrantes están aquí en el exilio. Yo fui uno de ellos, ¿entiendes? O sea, que eso no es nuevo, la persecución política en el béisbol. Se van a cumplir 22 años de desmantelamiento del Team Villa Clara. Esto no es nuevo, es como una rutina más de lo mismo. Estos muchachos que llegan a última hora. Esto es pataleo de última hora, que como se dice... Esto no es prácticamente ni noticia, esto es como una rutina. Vienen buscando libertad, porque lógicamente hay uno que llega con 35 años a CBI, que es allá de nuestra provincia, pero ya él no puede hacer mucho aquí porque él no es mercadeable. O sea, él con la edad que tiene, 35 años, no puede, va a tener muy pocas opciones de firmar un contrato. Entonces esto no es nuevo. Esto le está diciendo, le está mandando una información a los jóvenes, a los padres, al pueblo de Cuba, que bajo la dictadura no hay desarrollo, no hay vida, no hay nada, así ya tajante. Van a venir más y van a seguir viniendo mientras estén esos canallas ahí dirigiendo el país. Eso va a pasar. O sea, por eso es que no es nuevo, porque siguen viniendo los muchachos y siguen escapándose a cualquier precio. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Yo no lo veo como algo sensacional ni nada. Por lo menos van a alcanzar la libertad y de ahí podrán haber, porque vienen con un sueño, esto no es así. Yo creo que menos del 10% de los que vienen pueden firmar un contrato de Grandes Ligas. Yo tengo la experiencia porque he manejado varios de los que han llegado a Grandes Ligas, pero no es fácil. Pero siempre aclaro que no me interesa el mercado cubano, no quiero influir en la mente de los muchachos en la decisión. Eso es una decisión personal del joven que lo haga, ¿entiendes? Para que bueno, este es un, no sé, como tildan ellos allá, un contrarrevolucionario, un como dicen, un reactivo. Se me han olvidado hasta las palabras aquellas de cliché que utilizaban ellos contra nosotros. Entonces, esto forma parte, todo esto tiene que ver con las cosas que están pasando, como el intercambio cultural. ¿Qué intercambio cultural? ¿Qué intercambio deportivo? Mira a ver si el Duque se puede parecer a La Habana, Orlando el Duque Hernández. Mira no. A ver si Rolando Arrojo, yo en este caso, en mi caso, podemos ir a Cuba. Nosotros ni lo vamos a intentar bajo esas condiciones humillantes, ni lo vamos a hacer, ni nos lo van a permitir. Pero es que los muchachos vienen degenerados. La culpa no son de ellos, hay que educarlos. Yo he tenido muchachos aquí que han firmado un contrato y a Cuba. Yo le dije, el que se vaya de aquí bajo mi programa a visitar Cuba, aquí no lo quiero más. Y ustedes son un negocio aquí. Aquí no paga el organismo que regenta el deporte en Cuba. Esto es un negocio privado. Y tú tienes que trabajar y tienes que ser mercadeable, tienes que ser efectivo. Entonces, todo eso es una consecuencia de la degeneración del cubano. ¿Quién ha sido responsable? El régimen dictatorial, que lo tiene la música. Los tontos son los que le siguen atrás a los músicos y gastando la entrada de 800, qué sé yo, $400 a ver a toda esta gente. ¿Entiendes? Igual pasa con el deporte. Firman contratos millonarios y al año siguiente ya quieren ir a Cuba como hombres triunfantes, después que pasaron hambre, que pasaron necesidades, que sus abuelitos, sus bisabuelos, sus tíos, pasaron tremendas necesidades. Entonces, lo que hay que educarlos. Ellos se han hecho muy bien, han logrado la degeneración de generaciones de cubanos. Y eso es lo que tenemos que educar. Eso es fundamental, porque no hay otra manera. Y bueno, y esta gente, tan degenerados estos muchachos, son tan falta de moral. ¿Cómo van a regresar al lugar donde los estaban oprimiendo, donde los estaban esclavizando, donde los estaban humillando? Entonces todo eso está pasando. Entonces,
bueno, recordemos que el acuerdo de la Federación Cubana de Béisbol, que es un organismo estatal, y las grandes ligas se negoció durante 3 años y buscaba ofrecer una vía segura a peloteros para que pudieran enrolarse bajo contrato en los 30 equipos y sin perder residencia en Cuba. O sea, eran los nuevos esclavitos del guante, la pelota y el bate, hasta que el Departamento del Tesoro pues inició una investigación y dio como concluido este tipo de trato. Eso ellos lo consideran como una amenaza, como una forma de estimular las fugas ilegales, pero indudablemente ellos quedaban amarrados, porque si no estaban dentro de lo que establecía este contrato, que fue secreto, no podían jugar.
Exactamente, ellos siempre van a utilizar, van a esgrimir sus recursos demagógicos que siempre han utilizado, que desertó, que traicionó. Mira, ni traicionaron, ni desertaron porque no eran miembros de un ejército. Los que han traicionado al cubano de a pie son ellos, la dictadura, porque eso no es ni un gobierno ahora con el payaso que hay ahora ahí dirigiendo, que por cierto es de allá de la zona de nosotros. Cuando en el año 97 nosotros sufrimos persecución política, pues el cubano, como es un ente degenerado, al otro año se volvió a llenar el estadio y nosotros estábamos en las casas. Nadie se acordaba de nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este Pipayo que está dirigiendo a Cuba ahora se nos escondió y no tuvo el valor ni la suficiente testosterona de darnos la cara a ninguno de nosotros, porque lo fuimos a buscar unos cuantos, Ángel López, Eduardo Paré, el otro, y no quisieron darnos la cara. Eso es lo que hacen ellos, reprimir de forma encubierta y prestándose para todo esto. ¿Hasta cuándo? Ya el pueblo de Cuba ya no les cree ni en el deporte ni en nada. Ahora hay cuatro o cinco pícaros de la cultura que se cree que están por encima de los demás seres humanos, que hacen el juego a ellos y son bilingües. Yo digo que son bilingües porque habla un idioma aquí en Estados Unidos y otro idioma en Cuba. Todos esos van a quedar en el camino porque quienes le siguen, los tontos útiles. ¿Quiénes son los que siguen? Los tontos útiles, los degenerados. Cuando cuando aprendan a no seguir más a los payasos, esto se va a acabar. Y en el deporte va a pasar lo mismo. La gente lo ve como héroe. Cuba es una sociedad cerrada, esclavizada, enclaustrada. Entonces la gente está ávida de información, ¿entiendes? Y hablan de un equipo unificado. Señores, hay que tener dos dedos de frente para prestarse para eso. ¿Equipo unificado de dónde? ¿A quién va a representar? ¿Al exilio o al régimen? Si ellos son los que dividen, no nosotros. Yo puedo ayudar ahora mismo, si ellos me permitieran, yo pudiera llevarle, no yo, no, aquí está Rojo, aquí está Ángel López, aquí está Jehová Dueña, pudiéramos llevarle para Cuba todas las pelotas que necesitan. Entonces nos tildan de traidores, de no sé qué rayo, cuántas cosas más, lenguaje de eso que ya a mí hasta se me ha olvidado, ¿entiendes? Entonces son ellos los que están inmiscuyendo la política en el deporte. Y eso hay que hacer una labor educativa, de educar a los niños allá. Pero primero tenemos que educar a los padres, porque los padres están degenerados. Aquí hay padres que están aquí, vienen los muchachos a verlo, y le piden, y viviendo en Estados Unidos los padres, y le piden permiso al G2 de Cuba para ir a ver los hijos. Pero ven acá, mi hermano, tú sigues preso. Tú estás en un país libre. ¿Quién te va a prohibir a ti que vea a tu hijo? No es tu hijo. Todo eso está pasando ahora.
Yo te quería agradecer, Cinea, porque hay una nueva generación que justamente está conociendo, por ejemplo, las declaraciones de Roberto León Richard del Comité Olímpico Cubano, que también está culpabilizando el rompimiento de este acuerdo, para que ellos entendieran y conocieran cómo comenzó el cercenamiento del béisbol libre en Cuba, que los cubanos, los beisboleros, los peloteros, jugaban bajo ninguna bandera, bajo la bandera del equipo que lo contrataba. No pertenecían a ningún gobierno. Venían a jugar a Estados Unidos bajo la bandera del equipo que lo contrataba. Gracias, Orlando Cinea, por este tiempo que le has brindado de aclaración y desmontando mentiras al pueblo cubano sobre esta batalla que ahora comienza con la cancelación del acuerdo y las deserciones nuevamente, como desde el día primero, de peloteros cubanos. Me voy y le doy las gracias a todos, en especial a May Vázquez por la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez, y mañana regresamos con más.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.